desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muchas gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Recuerde que también usted puede seguirnos a través de los podcasts. Estamos en radiolared.net y ahí puede encontrar los enlaces para YouTube, para Facebook, para los podcasts, para la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Bienvenidos. Si es la primera vez que nos sintoniza o nos escucha en el podcast o en el web streaming, muy bienvenidos. Gracias por escoger esta emisora y este programa en particular. Y quiero comentarles que todos los días miércoles aquí hablamos acerca del matrimonio, la familia. Hoy vamos a hablar acerca de problemas de comunicación con los hijos. Antes de eso, quiero recordarle que este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Si usted no tiene una congregación donde ser parte, en la cual ser parte, y hablo a los que acaban de llegar a Colorado, a alguna ciudad de Colorado, o también a aquellos que estando aquí no han sido constantes en estar en una iglesia cristiana sana, bueno, hay opciones en la ciudad y nosotros tenemos una red de congregaciones y no son diferentes iglesias, son diferentes congregaciones, pero es la misma iglesia, Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Usted puede contactarnos al 720-325-7282, 720-325-7282. También puede visitarnos en iglesialared.org. Y hay tres congregaciones en este momento operando. Hay otras que van viniendo en camino porque esa es nuestra misión, crear más congregaciones para predicar el evangelio, discipular, ayudar. Y estamos en la Iglesia La Red Aurora, en el 13231 East Mississippi Avenue, es nuestro lugar de reuniones. Estamos rentando el templo de una iglesia hermana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Y estamos ahí a las 11:30 en punto de la mañana del domingo con diferentes clases para niños y para adolescentes jóvenes. Están involucrados en varias clases, inclusive de estudio bíblico y otras clases de discipulado, pero es 11:30 en punto. Y luego de esa clase, a la 1 de la tarde, estamos juntos alabando y adorando a Dios a través de cantos, de alabanzas, de muchas cosas, y escuchamos la palabra de Dios. Luego estamos a las 4 de la tarde, algunos de nosotros, en Arvada, en la ciudad de Arvada. Y ahí tenemos la congregación que se llama la Red Arvada, es nuestro baby, es la congregación más reciente. Y estamos a las 4 en punto de la tarde. Y la dirección es 14605 West 64th Avenue o Avenida 64 al oeste, 14605. Estamos en el edificio de un templo que se llama Fellowship. Y usted puede ver el cartel bien grande afuera que dice Fellowship y abajo va a haber otro cerca de la puerta que es un cartel movible que dice Iglesia La Red. Entra ahí con toda confianza y alguien le va a recibir allí mismo y a las 4 en punto de la tarde. Ve cómo hago el énfasis de en punto porque somos puntuales. Respetamos mucho su tiempo y el tiempo de todos. Y también estamos en la Red Norte, que es en Denver, muy cerca del downtown del centro, en el 5001 de Matilda Street, esquina Avenida 50. Ahí estamos a las 4:30 de la tarde con las clases, como le comentaba antes de Aurora, y a las 6 de la tarde continuamos con el servicio de alabanza y oración y predicación de la Palabra de Dios. Recuerde visitarnos en iglesialareddenver.org. O en 720-325-7282 nos puede llamar o dejar un texto, mensaje o hablar con alguien que le pueda atender en el momento que usted llame. Si no, por favor, déjenos mensaje, ¿ok? Y le vamos a devolver la llamada y ahí podemos responder a su pregunta sobre Iglesia La Red. Hablemos entonces hoy acerca de los problemas de comunicación con los hijos. El primer punto que quiero compartir con usted en este segmento es la idea de aprender a escuchar a nuestros hijos. Más adelante, en otro segmento, voy a hablarle acerca de qué significa proveerles sostén emocional. En nuestro tercer segmento hablaremos acerca de cómo proveerles ánimo y qué significa eso y cómo se hace en la práctica. Y vamos a finalizar el programa de hoy hablando del cariño, del amor, cómo se expresa el afecto a nuestros hijos para que tenga una repercusión duradera y efectiva. Porque, pues, creo que ninguno de nosotros nació sabiendo, ¿verdad que no? Entonces todos vamos aprendiendo de la palabra de Dios, unos de los otros, y vamos al primer punto, escuche y escuche activamente. ¿Qué significa escuchar a nuestros hijos? Como a cualquier persona, pero nos estamos enfocando ahora a nuestros hijos. ¿Qué significa escucharlos activamente? Quiero decir con eso, en primer lugar, présteles atención. Toda su atención tiene que estar en ellos cuando están comunicándose con usted. Escuchar no es solamente escuchar la voz de ellos. Tenemos que aprender, entre comillas, a escuchar los gestos de ellos, es decir, a observar y, en un sentido, escuchar lo que nos están comunicando, inclusive a través de sus gestos. Todos conocemos los gestos. Hay gestos que implican fastidio, ira, enojo, alegría, desconcierto, desánimo. Entonces, nuestros niños no siempre tienen la capacidad verbal que tenemos los adultos. Y tenemos que prestarles mucha atención a sus gestos, además de a sus palabras, porque están comunicándose y están comunicándose con nosotros a través también de sus gestos. Hay casos donde los gestos acompañan a las palabras, hay casos donde los gestos vienen solos o las palabras vienen solas. Pero escuche, observe, escuche atentamente, preste mucha atención. ¿Okay? Hay casos donde a mí me han dicho, como pastor o como consejero profesional, los hijos: mi papá, mi mamá no me escuchan. Y papá y mamá me dicen: sí que te escucho. Bueno, yo he comprobado que a veces papás y mamás no saben escuchar a sus hijos. En otras palabras, escuchan la voz de sus hijos, pero en sus mentes están en otro lugar. Papá y mamá están en lo que quieren decir, en cómo quieren corregirlos, en lo que quieren que cambien sus hijos. Y tienen razón, pero para lograr cambios, para que la instrucción sea buena, inclusive hasta para que la disciplina sea correcta, uno tiene que aprender a escuchar, a observar, a prestar mucha atención. Para eso uno tiene que evitar distracciones, ¿verdad? Las distracciones en su propia mente, las distracciones del teléfono, las distracciones del televisor, de la computadora, del tablet, las distracciones de otros que están alrededor, hermanitos, hermanitas, las distracciones de quien sea. Sus hijos se sienten mucho mejor cuando usted les presta atención y cuando ellos ven que usted hace todo de su parte para darles la atención que ellos necesitan y merecen cuando quieren comunicarle a usted algo que están sintiendo y a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, usted mantenga una actitud de oración. Si usted es un cristiano, puede hacerlo. Ore al Señor mientras está prestando atención. Eso no lo va a distraer. Una simple oración: Señor, ayúdame a escuchar a mis hijos, a mi hija, a mi hijo, qué me está diciendo, él o ella o ambos. Puede ser más de un hijo que está hablando al mismo tiempo. ¿Qué me están queriendo comunicar? Dame sabiduría, abre mi mente, ayúdame. Y es una simple oración así hecha en realidad de corazón. En el nombre del Señor Jesús, el Señor le va a ayudar. A mí me ayuda y no soy un hijo exclusivo especial de Dios. Así que a usted también le puede ayudar. Así que recuerde esto, preste atención. Evite las distracciones en su mente y fuera de su mente, a su alrededor. Y mantenga una actitud de oración. Ore y manténgase en esa actitud de ser receptivo y tener sabiduría y poder escuchar. Cuando no entiende una palabra, cuando no comprende exactamente lo que los hijos le están diciendo, pregúnteles: hijo, hija, permíteme interrumpirte, ¿es esto lo que me estás diciendo? Y usted repite lo que usted entiende que sus hijos le dicen. Eso le da a sus hijos la posibilidad de que les digan: no, papá, no, mamá, no es eso, es esto otro, me estás entendiendo mal, o escúchame con más atención, o no sé cómo explicarte. Entonces, eso es un diálogo que ambos pueden tener, pero asegúrese de entender lo que están diciendo. No solo el idioma, que es español o inglés. Asegúrese de que usted está interpretando lo que ellos quieren decir. A ellos les pasa como a nosotros, como adultos, que a veces no sabemos cómo expresar algo. Entonces, la persona que nos escucha, si nos escucha prestándonos atención activamente y en oración, nos va a ayudar a expresar lo que no sabemos cómo expresar. Así que primer punto de hoy en la comunicación con los hijos, si quiere lograr una buena comunicación con los hijos, aprenda a escucharlos de una manera activa. Preste atención, evite las distracciones dentro de su mente y fuera de su mente, a su alrededor, y manténgase en una actitud de oración para que Dios pueda ayudarle. Cuando regresemos, vamos a hablar después de esta pausa acerca de cómo proveerle sostén emocional. Todos sabemos cómo proveer sostén económico, vamos a trabajar. ¿Cómo proveerle sostén emocional? Quédese con nosotros, regresamos después de esta pausa en su programa Viva Mejor.
¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos hablando hoy acerca de la comunicación con los hijos. Creo que cuando hay problemas de comunicación con los hijos, tenemos que arreglarlos. Ahora usted puede llegar a decir, doctor Catarizano, no puedo porque mis hijos no quieren ser ayudados. Comprendo eso y eso nos limita a usted o a mí si nuestros hijos no quieren ser ayudados. Al mismo tiempo creo que no es correcto que nos demos por vencidos, tiremos la toalla, como decimos acá usualmente, y no hagamos nada más. Creo que podemos aprender a comunicarnos con ellos de tal manera que ellos quieran comunicarse con nosotros, sino ahora en un futuro. Pero la mayoría de ustedes no tienen ese problema en particular. La mayoría de ustedes, estoy seguro, tienen comunicación con sus hijos, pero no es una buena comunicación, no es de calidad, o es esporádica, o es constante, pero es una mala forma de comunicarse. Entonces, la primera idea que les di en el segmento anterior fue escuche activamente, ¿ok? Preste atención, evite las distracciones dentro y fuera de su mente, manténgase una actitud de oración si este es alguien que ha confiado su vida en el Señor Jesús. Y el punto que quiero desarrollar en este segmento es el proveer sostén emocional. Anuncié los cuatro puntos principales generales en el primer segmento. Este es el segundo segmento y el segundo punto. Provea un sostén emocional que corresponda. Usted conoce a sus hijos, los ha visto nacer o los ha adoptado desde muy pequeños tal vez. Entonces usted va mejor que casi nadie a conocerlos emocionalmente. ¿Qué cosas los hacen reaccionar con ira? ¿Qué cosas le enojan? ¿Qué cosas, esto es a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué cosas los enternecen? ¿Qué palabras? ¿Qué gestos? ¿Qué tipo de cosas? Ahora, el sostén emocional es un sostén más importante aún que el sostén material. El sostén material es una obligación, inclusive legal, aquí en los Estados Unidos. Es una, o sea, tenemos que proveer para el alimento, la casa, la ropa, la escuela. Eso es una expresión de amor a nuestros hijos, pero además es algo que la ley pues nos obliga también a hacer. En otras palabras, si usted no sostiene, no provee para sus hijos, puede alguien hacer una denuncia y va a tener un gran problema con la ley, usted. Pero es extraño, es muy raro cuando se escuche por ahí, por allá, alguien que no provee para sus hijos. Algunos no pueden proveer bien por diversas razones, otros no proveen bien porque son adictos a las drogas o al alcohol, al cigarro, pero en general papás y mamás tienden a proveer para sus hijos. Ahora, algunos confunden la provisión emocional y la provisión material, la mezclan de una manera que no es saludable. Le explico. La idea de pensar que vamos a ser más felices a nuestros hijos, como tal vez no lo fuimos nosotros de niños, porque nos faltó juguete, ropa, zapatos, o una casa más bonita, o una casa en sí, y entonces vamos a hacer lo que nosotros no tuvimos, lo vamos a hacer ahora para nuestros hijos. Eso es confundir lo material y lo emocional. En otras palabras, eso es pensar que el sostén emocional viene vía lo que le damos a nuestros hijos, lo que proveemos para nuestros hijos. Sin duda que se van a sentir mejor que si no tuviesen lo material. Pero uno puede no tener dinero, no poder proveer todo lo que los niños por capricho quieren, o nosotros en nuestro capricho de llevar todavía ese niño dentro nuestro, esa niña, usted es una dama, y entonces proyectamos en nuestros hijos nuestro propio dolor, nuestra propia falta anterior, y creemos que satisfaciendo la necesidad o el deseo capricho de nuestros hijos, en realidad les estamos haciendo un bien a ellos, cuando internamente lo que estamos haciendo es satisfacer ese niño que llevamos dentro, ¿verdad? Por decirlo así. Y eso no es algo bueno para nuestros hijos. Lo que nuestros hijos necesitan es nuestra entrega emocional, proveerles el sostén emocional que ellos necesitan. Es decir, que no haya distancia emocional, como decimos en consejería, sino que haya acercamiento emocional. Entiendo que no siempre hemos tenido, quizá en nuestros hogares paternos, un ejemplo de cómo proveer sostén emocional, porque no lo hemos recibido tal vez, o a medias, y otros en buena cantidad. Pero si usted no ha recibido sostén emocional de parte de sus padres o de uno de ellos, usted puede aprender a proveerlo a sus hijos. No exagere, como puse el ejemplo de la parte material, puede uno llegar a la exageración en la parte emocional. Por ejemplo, una exageración es estar sobre ellos todo el tiempo. Entonces, para que no se sientan mal, paramos el mundo alrededor de ellos, y eso tampoco es bueno. Pero proveer sostén emocional es acercarse a ellos emocionalmente. Y esto es bueno hacerlo a nivel de nuestras palabras, decirles que los amamos, decirles que nos importan, que nos interesan mucho, que queremos saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué preguntas tienen, queremos responderlas, y si no sabemos, vamos a preguntar y les vamos a traer una respuesta correcta. Pero también vamos a proveer ese acercamiento, esa parte emocional a través de nuestros gestos. Gesticule, sonría. Haga gestos que en su forma cultural sean aceptables y sus hijos comprendan, pero haga gestos que con sus manos, sus ojos, su sonrisa, sus movimientos expresen que los amamos, que los esperamos, que los extrañamos, que estamos súper contentos de que estén en casa. Estoy diciendo, sean niños, vayan a la escuela, sean adultos, sean grandes, estén casados, estén solteros, los vea todos los días, no los vea cada tanto. Bueno, provea sostén emocional. ¿Le parece a usted mentira? Pero es verdad. Es a veces un guiño del ojo, que no es pecado, un abrazo, un gesto de una palmadita en el corazón de uno diciendo, estás en mi corazón. Así como están estos emojis en el teléfono, que uno pone caritas y dedos, y bueno, son gestos, es todo lo que son. Y en ocasiones eso también provee un sostén emocional hoy en día. Podemos saber que nuestros hijos tienen sus celulares, y usted dice, bueno, no sé cómo escribir bien. No sé escribirlo en español, no sé escribirlo en inglés, por ahí tengo faltas de ortografía, me da vergüenza, me da pena. Utilice los emojis, ¿ok? Utilice las caritas sonrientes, utilice los corazoncitos, los deditos que apuntan hacia arriba diciendo, yeah, muy bien. Hay todo tipo de estos emojis, hay todo tipo de estos gestos, ¿no? De abrazos. No me gustan mucho porque pienso que uno se acostumbra a no escribir y a escribir bien, pero bueno, sí. Usted no sabe deletrear bien, o tiene temor de hacerlo, no sabe hacerlo en inglés, o no tiene tiempo. Estas pequeñas cosas que son tan usadas, a veces hasta en exceso, pueden ser en algunos casos una forma gesticular indirecta, pero gesticular al fin, de sostén emocional. Ahora, no se quede con eso. Mire, lo virtual, lo tecnológico nunca puede sustituir un abrazo, un beso, una caricia, una mano puesta sobre el hombro de sus hijos o sobre la cabeza de ellos. Ahora, y gestos similares, ¿verdad? Si usted me dice, pero doctor Catarizano, eso suena muy bonito, pero eso es muy extraño para mí, mis padres nunca lo hicieron conmigo, yo no sé cómo hacerlo, no es mi personalidad, a mí toda una lista de excusas en realidad que uno puede poner, y lo comprendo. Puede no ser así como automático, natural, pero esto es un tipo de lenguaje de amor que usted tiene que aprender. Yo sé que hay cosas que lo tenemos como algo innato y nos surge naturalmente, pero hay otras cosas que no, las tenemos que adoptar, las tenemos que aprender. Entonces, ¿sabe que hay ocasiones donde sus hijos no están dispuestos o preparados o como bloqueados para recibir sus palabras, pero sí pueden recibir un gesto? ¿Sí? Yo me acuerdo que en una ocasión, hace años atrás, una de mis hijas me dijo, no, solamente necesito un abrazo, papá, solamente necesito que me sostengas fuertemente por un momento y me dejes llorar en tus hombros. Y claro, yo, por supuesto, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué no te hicieron? Y ella me comentó, pero no estaba esperando en ese momento de mí toda una explicación profesional o pastoral o bíblica. Ese era el momento donde solamente necesitaba un gesto de apoyo. ¿Ve? Un abrazo, un beso, o después un texto pequeño en el celular, o una manito, estoy orando por ti. Son todas cosas que proveen sostén emocional a nuestros hijos, especialmente si ellos no quieren hablar, no quieren comunicarse. Utilice los medios que ellos usan. Seguro que usted tiene un teléfono y ellos tienen un teléfono. Utilice el teléfono. No les mande un sermón en el teléfono. No les mande, mire lo que esto tienes que escuchar. Hay momentos para eso. Hay momentos para eso. Hay otros momentos donde solamente el silencio o un pequeño gesto, ¿ok? O virtualmente, emoji, algo que sea apropiado. No que sea aquí como quien dice, ahí va una pedrada, ahí va un palo, ahí va. No, simplemente, ok, aquí yo estoy. Cuando estés dispuesta, cuando estés listo, yo estoy aquí. Ya sabes que estoy aquí. Y quizá usted reciba una respuesta, hablando de comunicación, que no le guste. No, no quiero hablar, ya no me canses. Dele tiempo. Dele tiempo, ok. Porque eso nos pasa a los adultos también. Lea el libro de Proverbios. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Eso no está diciendo que promueva la guerra. Está diciendo, bueno, hay momentos donde hay conflicto y hay que tratar con eso. Y hay momentos donde uno tiene que hacer silencio. Y esperar en el Señor, esperar en Dios. ¿Okay? Señor, la vida de mis hijos está en tus manos. Ayúdame a saber cómo hacer la parte que yo tengo que hacer, que tú me encargas de hacer. Cuando regresemos vamos a hablar de otro punto.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Estamos en la mitad de nuestro programa y hablando acerca de la comunicación con los hijos, problemas de comunicación con los hijos. Yo estoy dándole tips, ideas de cómo poder cambiar esa situación. No podemos cambiar la forma de ser de nuestros hijos si ya son jóvenes o adultos. Digo, cuando son niños hay formas de hacer algunos cambios. Luego la personalidad se va estableciendo un poco más y ellos son los que tienen que buscar hacer esos cambios también. Mientras son niños y pequeños hay más responsabilidad nuestra, siempre la hay, pero quiero decir, es, no quiero decir más fácil, pero más manejable tal vez, el hecho de que notemos, detectemos defectos en la comunicación o problemas que tenemos con ellos y poder trabajar bien con eso. Lo más temprano, mejor, porque están formando su personalidad y usted y yo, es decir, papás, mamás, participamos muchísimo en eso. Y aun si usted es una mamá soltera, un papá soltero, la intervención suya es capital, es indispensable. Usted no es Dios, como tampoco lo soy yo, por eso digo, no podemos hacer nosotros el cambio, pero sí podemos procurar, con sabiduría desde Dios, hacer el trabajo lo mejor posible para que Dios nos use. Y en la educación, en la formación, estamos formando hijos. Por eso yo siempre prefiero más la palabra formar que criar. Criar tiene el concepto de formar, pero no siempre se entiende eso. Ahora, en la primera parte del programa le hablé acerca de cómo escuchar activamente a nuestros hijos. Y mencionamos, hay que prestarles atención bien, evitar las distracciones dentro y fuera de nuestra mente y mantener una actitud constante de estar en oración, buscando la dirección de Dios para saber cómo escuchar bien a nuestros hijos y cómo responder cuando tenemos que responder. Y luego, en el segundo segmento, hablamos acerca de cómo proveer sostén emocional y la diferencia que hay entre sostén emocional y sostén material y cómo no conviene y no debemos mezclar ambas cosas. Y hablamos de la importancia de gesticular, ¿okay? Nuestros besos, abrazos, los gestos, tanto físicos como ahora también que podemos usar virtualmente para mostrarles que estamos cerca de ellos emocionalmente y no distantes. Ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante también y tiene que ver con el proveer ánimo. Proveer ánimo. Ahora, ánimo no es simplemente decir, ánimo, hijo, levántate, ve a la escuela o ve a trabajar. Ánimo tiene que ver con ofrecer palabras de afirmación, tiene que ver con ofrecer palabras de aliento a nuestros hijos cuando se sienten desalentados y también proveer palabras de consuelo cuando están desconsolados. Ahora, comencemos por las palabras de afirmación. Todo esto tiene que ver a afirmación, aliento, consuelo, con ánimo. Proveer ánimo, ¿verdad? No desánimo. Palabras de afirmación son esas palabras que uno tiene que decirles, pero con toda sinceridad. Hoy en día, la psicología popular, por ahí afuera, empuja o enseña la idea de palabras de afirmación con mentiras. Oh, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Nada más échale ganas y no hay límites para ti. No es cierto. Estamos mintiendo a nuestros hijos. Ahora, si les queremos decir, mira, hay una gran cantidad de cosas que tú puedes hacer, si descubres cuál es tu talento, tu beta, tu capacidad. Hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer, hija o hijo. Y lo que estás haciendo hasta ahora, sea poco, sea mucho, sea confuso, porque no sabes para qué lado ir, es natural, especialmente en la adolescencia. Pero afirmarlos y decir, tú eres de tremendo valor para mi vida. Tú eres una persona que no está aquí por casualidad en nuestras vidas. Y afirmar es decir, mirar el valor que ellos tienen para Dios como personas, el valor que ellos tienen para nosotros como personas, como hijos nuestros. Aun si usted está divorciado, separado, es mamá, papá soltero, usted puede afirmar a su hijo, a su hija, a todos los que tenga, ¿verdad? Y si usted está casado, decir, para tu padre y para mí, para tu madre y para mí, tú eres una persona muy significativa, de mucho valor. Nuestra casa, nuestro vehículo, nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra profesión, nuestros amigos, nada vale más que tú, excepto Dios. Siempre va a estar primero en nuestra vida, aún antes de nuestro matrimonio y de nuestra propia vida. pero no hay otros seres humanos que estén antes de ti, excepto, por supuesto, el cónyuge, ¿no? Pero supongamos usted está como una mayoría de gente casado, casada, para tu mamá, para tu papá y para mí, tú eres una persona muy especial. Y ellos le pueden decir, bueno, pero yo sé que a veces me porto mal. Bueno, sí, yo también cuando era niño, y eso no significa que estoy justificando lo que haces mal, pero estás aprendiendo y yo tengo mi responsabilidad delante de Dios en amor de ayudarte, estás aprendiendo. Entonces, la palabra de afirmación es eso, es afirmarlos, no adularlos. Adularlos significa lo que la psicología popular, lo que el mundo quiere hacer. Oh, tú eres, y empezamos a decir cosas que no son realidad. O tú vas a llegar a, y otra vez, les ponemos sueños en la cabeza que uno internamente sabe, no, eso no es posible. Pero bueno, quiero animarlo. Eso no es ánimo, eso es mentira. Entonces vamos a afirmarlos y vamos a decirles, hay una variedad de cosas que podrías hacer, que podrías llegar a hacer, pero yo estoy aquí para ayudarte, para orientarte, para animarte, para orar por ti y acompañarte en esa carrera. No digo carrera solamente de profesión o trabajo, sino en el camino, en el andar de tu vida. Luego están las palabras de aliento. Dejamos atrás un poco las palabras de afirmación. Las palabras de aliento porque los niños también se desalientan, igual que los adultos, por otras razones, pero también se desalientan. Los adolescentes y jóvenes también. Algunos más que otros. Digamos, ahí se comienzan a ver algunas tendencias perfeccionistas. Una joven me dijo hace poco, yo estoy desalentada, lo dijo con otras palabras, pero entendí la idea, porque soy una estudiante de A+, o de AS, como en otros países dirían de 10, o en otros dicen de 100, pero últimamente no tengo una A, tengo una B. Y otros piensan, yo desearía tener una B, yo no paso del D, la D y la C. Y la C+ para mí es lo que para ti es una A+. Bueno, pero hay estudiantes que quieren siempre ser brillantes, tienen esa capacidad, les gusta, mientras no lo hagan por arrogancia o orgullo o porque su identidad está basada en una calificación de la escuela, mientras no lo hagan por eso, está muy bien que apunten a ser muy buenos estudiantes, pero de pronto se pueden desanimar aún porque tuvieron un poquito menos de porcentaje. Otros se desaniman cuando están dibujando algo y les sale mal. Yo veo a mis nietos, ¿verdad? Las reacciones son diferentes. No los veo siempre porque no están por ahora en el estado de Colorado, pero cuando me visitan o los visito. Y algunos de ellos, si están haciendo un dibujito o están aprendiendo a escribir, dice, salió mal y uno les enseña y siguen adelante. Y de pronto otros en su personalidad se ponen a llorar y dicen no. Entonces uno tiene que prestar atención, especialmente la mamá y el papá, que los ven todos los días, para que eso no se transforme. Digamos, prestar atención para que ver que ese desaliento no se transforme en algo peor. Sino que decirles, no, está bien, no tienes por qué llorar, gritar o patalear o hacer un berrinche porque te salió mal una letra o porque querías dibujar una casita y te salió otra cosa. Está bien, a ver, yo te voy a ayudar. Y alentarlos, porque si ya notamos que empiezan a hacer berrinches o comunican una especie como de enojo contra sí mismos, ahí atrás hay algo más. Y es lo que tendríamos que investigar. Y no necesita usted hacer una cita de consejería para investigar eso. Usted lo puede investigar en su casa. Y diciéndoles, mira, tranquilízate, yo te animo. Esto lo vas a poder hacer. Y a lo mejor se van a comparar con sus hermanitos o los primitos. No, pero ¿por qué él hizo una casita tan linda, una letra tan buena y yo no puedo? Porque tú tienes otros talentos. Tal vez puedes llegar a hacer lo que ella o él hacen, echándole ganas, trabajando bien, a ver cuál es la técnica que usaron. Y probablemente puedas imitar algo parecido. Pero tal vez, seguro tú haces otras cosas que son más naturales en ti. Aliéntelos. Ahora, hay papás y mamás que tienden a ser muy perfeccionistas y ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no puedes hacer esta casita bien? ¿Por qué no puedes dibujar bien? ¿Por qué no puedes hacer bien las cuentas de matemática? Entonces, no los desaliente, aliéntelos y consuélelos cuando se desalientan. Ya regresamos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Vamos a concluir el programa de hoy hablando del tema de problemas de comunicación con los hijos, con el tema de proveer cariño. Al comienzo del programa dije, como a manera de repaso lo repito, que hablaríamos acerca de cómo escuchar activamente a nuestros hijos, de cómo proveer sostén emocional correcto a nuestros hijos. Decíamos recién de cómo proveer ánimo a nuestros hijos y ahora vamos a hablar de cómo proveer cariño a nuestros hijos, que sea efectivo ese cariño. Pero dejé un poquito inconcluso en el segmento anterior el tercer punto sobre proveer ánimo. Habíamos dicho proveer afirmación, palabras de aliento y a palabras de consuelo. Sus hijos pueden estar desconsolados. Usted lo ha notado a medida que van creciendo o inclusive desde pequeños. Vienen de la escuela, mamá, papá, tengo un nuevo amiguito, una nueva amiguita y todo va bien hasta que se pelean. Eso suele suceder. Y vienen llorando. ¿Y qué pasó? Mi amiguito, no lo quiero ver nunca más. Y así. Entonces, uno a veces piensa, son cosas de niños, no hay que prestar atención. Preste la atención, porque si bien son cosas de niños y son pasajeras y mañana pueden ser grandes amigos otra vez, en el momento en que lo están sufriendo, están sufriéndolo. A nivel infantil lo están sufriendo. Entonces, no lo sobreenfatice, no haga un drama, una novela del problema, pero sí respete que están en ese momento desconsolados, tristes, frustrados, están expresando infantilmente, inmaduramente, pero lo están expresando, una experiencia que usted y yo a veces tenemos también como adultos, ¿no? Entonces, provéale palabras de consuelo. Otra vez, no lo exagere, pero al mismo tiempo no lo subestime, de tal manera que los niños vayan sintiendo el impacto directo o indirecto, consciente o inconsciente, a papá y a mamá no le importan mis problemas. Para ellos esa peleita que tuvieron con un amigo, una amiguita en la escuela, es muy significativo, es muy importante. Sobreenfatizarlo significaría darle extremada importancia como si fuera un problema muy grande. Subestimarlo, darle demasiado poca importancia, recibe un impacto negativo en la mente de sus hijos. Entonces hay un balance allí. Y el balance está en escucharlos, en consolarlos, si quieren llorar que lloren, y después pues consolarlos diciendo, bueno, you know, te comprendo, a nosotros también como adultos nos pasa, pero esto es lo que puedes hacer, tranquilízate, ya va a pasar, pero déjelo que se exprese. Okay. No, por supuesto, si hace cosas incoherentes o dice cosas incoherentes o hace explota físicamente, ¿verdad? Golpea, no, ahí se acabó, no, hasta ahí. Pero cuando están desconsolados, debemos consolarlos. Porque repito por último, lo que para nosotros es intrascendente, porque somos adultos, para ellos es significativo. Y lo que tienen que recibir no es tanto una solución de consejería a su problema, sino el hecho de recibir el sano impacto, la comunicación de su parte, de que nos importan. O sea, sus hijos no necesitan una sesión, repito, de consejería y de explicaciones en ese momento, sino simplemente ser escuchados, ser consolados y saber que a papá y a mamá le importamos. Ahora, provea cariño. Todo lo que dije antes, desde el primer segmento, tiene que ver con proveer cariño. Son maneras prácticas de proveer amor. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el cariño? Algunos piensan que el cariño es una medida pequeña de amor. No, realmente. Puede ser, pero en realidad el cariño es un vehículo, es una expresión de nuestro amor. ¿Cómo hacerlo cuando no nos han enseñado ese problema? Lo comenté antes. Bueno, podemos aprender. No piense usted, yo no soy así, o a mí no me hicieron así, o eso es para gente débil, especialmente los varones, ¿verdad? No, cuando los varones a veces dicen, no, eso no es para macho. Ah, eso hasta da asco escucharlo, porque no tiene que ser así. Un buen padre, igual que una buena madre, van a aprender, y si no hemos recibido de nuestros padres cariño, vamos a aprender a dar cariño, vamos a aprender a dar amor a través del cariño. ¿Nos puede costar al principio? Por cierto que sí, pero ¿amamos a nuestros hijos, sí o no? Pues sí, por supuesto los amamos. Bueno, vamos a tener que aprender a demostrárselo. No vamos a imponerle a nuestros hijos nuestras propias faltas. No vamos a imponerle a nuestros hijos que acepten lo que nosotros somos y cómo somos, porque, bueno, pobre nosotros, víctimas del error de los demás. No, nosotros tenemos que mostrar madurez, amor por sobre todas las cosas y sacrificio. Y parte del sacrificio es aprender lo que no nos enseñaron, o lo que nos enseñaron mal, o lo que nunca recibimos. Y bueno, vamos a aprender. Entonces vamos a proveer cariño. Eso es gran parte de la comunicación. Y vamos a continuar ese proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, usted puede estar escuchando este programa, mis palabras, y hoy entonces sí va a ser un intento. Y por ahí, como dicen ahí, puede no ser recibido. ¿Por qué? Porque los hijos no se acostumbran, o mejor dicho, vamos a ponerlo a este lado. Los hijos se acostumbran a no recibir cariño. Y aunque lo reclaman todo el tiempo, de maneras directas o indirectas. Y cuando usted se decide a por lo menos dar un pasito de bebé, como digo, y intentarlo, es como sorpresivo para sus hijos, y puede, como para su esposa o esposo, y pueden no reaccionar bien, o no reaccionar. Y entonces usted inmediatamente piensa, ya ve, no da resultado. Ahora, vamos a ponerlo para explicárselo así. Si usted tiene que arreglar su carro, varón, o su casa, y toma un martillo y no le pega a la cabeza del clavo la primera vez, va a tirar el martillo a la basura y va a decir, este carro no sirve, yo no sirvo, no cuenten conmigo, nunca voy a poder arreglar esta casa, este carro, este pedacito de madera. No, usted vuelve a agarrar el martillo, vuelve a insistir, y aunque se golpee un dedo, va a insistir, aunque se le doble el clavo, va a aprender a enderezarlo y va a insistir, y en poco tiempo va a poder clavar un clavo casi sin pensar. Ahora, cuando vamos a proveer cariño, aunque no sepamos cómo hacerlo y no le demos al clavo con el martillo, o lo doblemos, o nos golpeemos un dedo, alegóricamente hablando, va a llegar un momento en que vamos a saber hacerlo, y nos van a recibir, y nuestros hijos lo van a recibir, lo van a agradecer. Entonces, no solamente lo provea hoy porque está escuchando esto, o mañana porque lo tiene en la cabeza, porque lo acaba de escuchar. Continúe el proceso. Aún si no es bien recibido o es opresivo a sus hijos, continúe el proceso, ¿sí? Y si no lo ha hecho bien, y continúe hasta hacerlo bien. Es como todo en la vida. Luego usted aprenda, y mamá y papá para los dos, el proceso. Y luego evalúe el proceso, en otras palabras. Así como evalúa qué pasa si, volviendo al ejemplo del martillo y del clavo, qué pasa si no lo hizo bien. Tengo que darme cuenta dónde fallé. Cuando yo era un jovencito, un niño, no me acuerdo cuándo exactamente, hablando del martillo, me costaba clavar un clavo. Mi papá me enseñó, hijo, el martillo no se agarra al lado de la cabeza, se agarra de atrás. ¿Okay? Se agarra del mango atrás y se golpea. No estás pudiendo clavar este clavo porque lo estás agarrando con tu mano muy cerca del martillo mismo, de la cabeza. Oh, no era tan difícil. Solo necesitaba que alguien me dijera, se toma más de atrás. Bueno, eso es una evaluación del proceso. ¿Por qué no me salió algo bien? Porque necesitaba que alguien me enseñase cómo hacerlo. Entonces, evalúe el proceso de la comunicación en general, no solo del cariño. Mamá, papá, evalúen cómo van. Van progresando. van poniendo estos tips, estas ideas en la práctica y otras cosas, las van poniendo en práctica, evalúen en qué cosas estoy fallando, cómo puedo mejorar esto o lo otro, me estoy desanimando porque no encuentro respuesta, estoy teniendo la paciencia necesaria, estoy orando a Dios realmente o nada más es un desahogo de mi fastidio cuando oro. Evalúese, autoevalúese, obsérvese. La solución no está totalmente en usted, porque usted no es Dios, pero usted está haciendo su parte correctamente. Y cuando vea que su comunicación con los hijos no es la mejor, no se desanime, continúe. Y cuando vea que empieza o comienza a dar resultado, no lo deje ahí. Diga, ok, aprendí a clavar un clavo. Ahora voy a aprender a clavar un clavo más grande. Y así, ¿cómo puedo ir progresando? ¿De acuerdo? Mañana vamos a hablar acerca de las psicopatologías. No se asuste por el nombre, ¿ok? Es un área dedicada a estudiar trastornos y síntomas. Y mañana vamos a hablar acerca de eso. No se lo vaya a perder porque le puede ayudar muchísimo. Le amamos mucho. Dios le bendiga. Esta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.